Mire, la Misión de Observación Electoral es una ONG que ya hace varios años hace observación electoral, y la Misión de Observación Electoral hizo parte de la Misión Electoral Especial. La Misión Electoral Especial es una misión que se creó en el marco de los acuerdos de La Habana, con el propósito de hacer unas propuestas de reforma electoral y de reforma política. Básicamente eso, los miembros de la Misión Electoral Especial fuimos 6 personas, originalmente era 7, pero uno no se posesionó, que nos seleccionó un grupo de entidades independientes. Y bueno, la Misión Electoral Especial, perdón, la Misión de Observación Electoral era uno de los miembros institucionales, los demás estábamos a título personal.
Ustedes están proponiendo unos cambios para el sistema electoral. ¿Cuáles son esas propuestas que buscan implantar?
Pues mire, básicamente la misión, el mandato que nos dio el acuerdo que se firmó entre el gobierno y la FARC, el mandato que nos dio básicamente era hacer una serie de propuestas, tanto en temas de reforma política como reforma electoral. En esa medida nosotros abordamos 3 grandes temas. El uno tiene que ver con la arquitectura institucional del sistema electoral. El otro tiene que ver con el sistema electoral propiamente dicho. Y el tercer tema tiene que ver con financiación de la política.
¿Cuáles son las falencias que usted cree que tiene el sistema electoral actualmente?
Que es un sistema que se rige por una serie de normas, algunas de ellas contradictorias entre sí, otras bastante obsoletas. Por ejemplo, el Código Electoral colombiano es de 1985, y una serie de instituciones que no tienen lo suficiente, digamos, la suficiente fortaleza y la suficiente legitimidad entre la ciudadanía para poder cumplir las funciones de monitoreo, seguimiento y control a las actividades electorales. Pero adicionalmente un sistema electoral que, digamos, favorece algunas prácticas corruptas y favorece, la inequidad en la participación política por parte de, o que favorece, digamos, algunos partidos políticos y organizaciones políticas frente a otras organizaciones.
¿Puede contarnos por encima cuáles son las propuestas que ustedes quieren implementar?
No, nosotros no vamos a implementar ninguna, y eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Nosotros no vamos a implementar ninguna reforma. Nosotros lo que el mandato que nosotros tenemos es presentarle al gobierno nacional un paquete de propuestas, y ya lo cual se hizo el día de ayer, se le presentaron al presidente, y ya digamos el presidente, el gobierno, digamos, en cabeza del presidente, comienza a hacer los ajustes que considere necesarios, de la mano o en conversaciones con los partidos políticos, y eso se presentará en su momento, posiblemente antes o hacia la segunda quincena de mayo, al Congreso de la República para su aprobación. Entonces nosotros no implementamos ninguna, nosotros hacemos una propuesta, y ya de aquí en adelante no depende de nosotros que estas propuestas lleguen a feliz término o no. Entonces, las principales reformas que se están proponiendo con relación al sistema electoral, yo me decí de una manera muy resumida lo que diría. Los cambios principales son: se mantiene la circunscripción electoral, la circunscripción nacional para el Senado, pero con un cambio muy importante en general para todas las elecciones para corporaciones públicas, que es la eliminación del voto preferente y la introducción de las listas cerradas. Es decir, listas donde los partidos, mediante mecanismos de democracia interna, que también digamos, la reforma prevé cuáles deben ser esos mecanismos, conforma la lista de los partidos, por ejemplo, para el Senado o para las asambleas o los consejos, etcétera, y van ganando, es decir, salen elegidos aquellos, en el orden que se haya establecido, aquellos candidatos que obtengan mayor votación. La diferencia con lo que existe actualmente con el voto preferente es que las personas, los ciudadanos, no votan por un partido, sino votan por candidato al interior de las listas de los partidos. ¿Cuál es el sustento de esta reforma, de promover o de proponer las listas cerradas? Es que genera, o la idea es que se promueve el fortalecimiento de los partidos políticos, y de esta manera también se busca combatir o debilitar el personalismo en la política. Cuando se introdujo el sistema del voto preferente, se encarecieron enormemente las campañas políticas, porque al interior de cada partido, cada candidato debía financiarse a sí mismo, y en esa medida también los controles a la financiación de las campañas se hizo mucho más difícil, y eso aumentó enormemente además el costo de las campañas. Manteniendo el sistema bicameral de un Senado y una Cámara que establece la Constitución de 1991, y respetando esa diferencia, se introdujo un cambio adicional para la elección de los miembros de la Cámara de Representantes, con dos propósitos. Uno es lograr representación de territorios que tradicionalmente no están subrepresentados en el Congreso de la República, pero también lograr una mejor representación de regiones al interior de los departamentos en la Cámara de Representantes. Entonces, lo que se hace para la Cámara es que hay dos modalidades de votación. Una es por listas cerradas, al igual que en el Senado, y la otra es por lo que se llama las circunscripciones unipersonales, y es que se crean unos distritos al interior de cada departamento, de manera que los ciudadanos eligen ya no por un partido, sino por un candidato en circunscripciones mucho más pequeñas. Yo sé que esto no es tan fácil de entender así por radio, pero digamos, esa es como la diferencia más importante en lo que tiene que ver con el sistema electoral. Dicho de otra manera, la circunscripción nacional que se mantiene para Senado, listas cerradas y bloqueadas, listas únicas por partido, es decir, los partidos solamente pueden presentar una lista, estamos hablando del Senado, y un sistema mixto para Cámara de Representantes. Esos son quizás los cambios más importantes en lo que tiene que ver con el sistema electoral. En lo que tiene que ver con la arquitectura institucional, se proponen tres instituciones electorales. Una es, se mantiene la Registraduría Nacional, básicamente con las mismas funciones que tiene hoy en día. El objetivo principal de la reforma política y electoral es establecer un modelo fortalecido, eficiente, sin duplicidad de funciones, que actúe con celeridad y transparencia en el ámbito electoral, el financiamiento de la política y la supervisión de las organizaciones políticas. Entonces, como les decía, son tres instituciones: la Registraduría Nacional del Estado Civil, que tiene presencia en todo el territorio, su máxima autoridad sigue siendo el registrador, que se elige con el mismo mecanismo de concurso de méritos que existe actualmente, y por 4 años no reelegible. Después tenemos una nueva institución que reemplaza al Consejo Nacional Electoral, que se llamaría el Consejo Electoral Colombiano, que es, digamos, la organización electoral que tiene la responsabilidad de reglamentar el proceso electoral, de controlar y de las organizaciones políticas, otorgar el registro, llevar el padrón de los afiliados de los partidos políticos, administrar y vigilar los recursos financieros para partidos y candidatos tanto los recursos estatales como los recursos privados, tiene además la función de convocar elecciones, inscribir candidatos, hacer los escrutinios, etcétera. Este Consejo Electoral Colombiano estaría conformado por 7 miembros, elegidos por 8 años, básicamente esas son las funciones. Esto por supuesto va a estar acompañado de una serie de medidas para subsanar alguna de las falencias que se han identificado, las principales falencias que se han identificado en el actual Consejo Nacional Electoral, que son, en primer lugar, su origen partidista y su carácter político. Es decir, los miembros del Consejo Nacional Electoral, tal como existe hoy en día, son nominados por los propios partidos políticos y de alguna manera están en representación de los partidos políticos. Dicho de otra manera, los miembros del Consejo Nacional Electoral, hay circunstancias en las que actúan como juez y parte a la vez. Entonces, por el sistema de elección que se plantea, no voy a entrar en detalles ahora cómo es, se garantiza la independencia de los miembros del Consejo Electoral. Por otro lado, se proveen las herramientas, los recursos financieros, los recursos administrativos y de personal, pues de recurso humano, para que efectivamente el Consejo Electoral Nacional pueda cumplir sus funciones con autonomía, con independencia, con celeridad, con eficiencia y con eficacia. Y finalmente se crea lo que se llama la Corte Electoral, que es la máxima autoridad en lo jurisdiccional en temas electorales. Y aquí es muy importante señalar, no se crea un nuevo poder electoral, es decir, una cuarta rama del poder público, no. Lo que se hace es que se propone la creación de una Corte Electoral que hace parte del sistema judicial, del aparato judicial de Colombia. Y básicamente esta Corte Electoral se convierte en la máxima autoridad jurisdiccional para resolver los temas jurisdiccionales en lo electoral, por ejemplo, las demandas de nulidad de las elecciones, definir la pérdida de investidura, la pérdida del cargo, las sanciones disciplinarias, etcétera. Podrá declarar la pérdida y suspensión de la personería jurídica de los partidos, etcétera. Y este también estará conformado por 7 miembros elegidos al igual que los del Consejo Electoral Colombiano por ternas provenientes del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema y la Presidencia de la República. Y aquí también es importante señalar que no solamente es una Corte nueva, sino además está proponiendo que se elimine la sección quinta del Consejo de Estado, que es la que trata de temas electorales, pero que ha mostrado pues problemas en su celeridad y en su funcionamiento, y que la primera corte esté los 4 miembros que actualmente hacen parte de la sala quinta sean miembros de la Corte Electoral, y se elegirían otros 3 para completar los 7 que componen la Corte Electoral. Y por último, en el tema de financiamiento de la política, que es el tercer gran tema, lo que se propone básicamente es un sistema mixto, es decir, financiación pública y financiación privada, tanto para las organizaciones políticas como para las campañas electorales, pero una financiación mixta preponderantemente estatal, es decir, aumentar los recursos provenientes del Estado para la financiación de campañas, para la financiación de las organizaciones políticas frente a lo que existe hoy en día, y disminuir la proporción de recursos provenientes de los privados. Y básicamente lo que se plantea son mecanismos para lograr una distribución más equitativa, incluyente los recursos estatales para la financiación de las organizaciones políticas, topes en los valores absolutos de las donaciones de los privados, tanto personas naturales como jurídicas, y un sistema de controles y sanciones mucho más fuerte, con la capacidad de hacerle seguimiento y de sanciones más fuertes. y se establece, por un lado, en lo que tiene que ver con la financiación pública, el financiamiento directo de las campañas a través de lo que hoy se conoce como los anticipos, por un lado, y por otro lado, la reposición de votos y el financiamiento indirecto por parte del Estado mediante el subsidio del transporte público el día de las elecciones en las principales ciudades del país, y también la financiación parcial por parte del Estado de la publicidad electoral. Estos dos rubros, el transporte y la publicidad, son los mayores gastos de campañas, y lo que se busca es, y lo que hace que los partidos que no tengan muchos recursos no puedan acceder, digamos, a publicidad, y el hecho de que el Estado no subsidie el transporte público contribuye a que haya trasteo de electores, transhumancia electoral, etcétera. Se limitan los recursos propios de los, se prohíben los recursos propios de los candidatos, que hoy en día es una de las mayores fuentes de opacidad y en algunos casos de corrupción. Se limitan las donaciones de empresas y de individuos. Y como digo, se establecen unos controles y unas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas mucho más fuertes de lo que existe actualmente. Eso es a grosso modo lo que se ha propuesto.
Allí tiene que ver también la propuesta de que se aumenten el número de congresistas.
Se aumentan muy poco, se aumenta de 167 que existe actualmente a 173. Y sí tiene que ver por la reforma que se está haciendo en la Cámara de Representantes de los distritos uninominales. Y como le digo, esto responde, primero, el número es muy reducido, son siete representantes a la Cámara adicionales, y responde básicamente a, el diagnóstico de que se hizo, en el sentido de que había una subrepresentación no solamente de algunos departamentos, sino al interior de algunos departamentos de algunas regiones. Entonces, pero el aumento es relativamente pequeño, como le digo, estamos hablando de solamente de siete representantes. Esto obedece, este cambio obedece. Nosotros, la misión hizo una primera presentación preliminar, y siempre se pensó que era preliminar, en Cartagena, en una cumbre política. Ahí se escucharon críticas, opiniones, sugerencias, algunas de las cuales fueron incorporadas, porque este fue un proceso muy consultivo desde el primer día. Entre otras porque el mandato ya del acuerdo que se firmó en el Teatro Colón mandaba a la misión electoral especial de escuchar las opiniones de todos los partidos y organizaciones políticas, y así se hizo. Se tuvieron reuniones largas y profundas con prácticamente todos los partidos y organizaciones políticas, se escucharon opiniones, se recibieron propuestas, en muchos casos escritas, y esta propuesta global con estos tres temas que se presentó ayer al gobierno nacional y al país es el resultado de este proceso consultivo amplio. Lo que sigue ahora es ya esta propuesta ya la final, digamos, que fue la que se presentó. Se va a socializar con los partidos políticos, se van a recibir opiniones, y ya el gobierno, como le dije al comienzo, una vez que introduzca los cambios a que tenga, pues que considere que se deben introducir, se presentarán en el Congreso de la República.
Pues bien, era Elizabeth Ungar, miembro de la misión electoral especial. Elizabeth, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Uniminuto Radio.
No, señora, con mucho gusto, y que tenga buena tarde.